COPE Aragón.
Estar informado.
Segunda jornada de la huelga de médicos aquí en Aragón. Los paros ya obligaron ayer a suspender más de la mitad de las operaciones que estaban programadas. Se suspendieron 199 y se realizaron 194. El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado.
Que haya una suspensión importante de la actividad que, desgraciadamente, hayamos tenido que llegar a este extremo, pero que de alguna forma haga recapacitar al Ministerio.
Los sindicatos convocantes cifran el seguimiento de la huelga en el 85% en Aragón. Sanidad, en cambio, dice que solo del 13%. La huelga, te recuerdo, continúa hasta el viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Y desalojada esta tarde la urbanización Los Huertos de Alfajarín por precaución ante la crecida del río Ebro. Es una crecida ordinaria, pero el problema en esta urbanización es que la mota de contención lleva 3-4 años, dicen los vecinos, sin repararse. Ahora el agua la está debilitando y se ha tomado la decisión de desalojar la urbanización por precaución. El presidente de esta urbanización Los Huertos es Francisco Marquino.
Ya lo hemos comentado varias veces, de que no se protege cuando se cae alguna piedra de la zona de la mota, pues no se repone. Nosotros poca fuerza tenemos y la comarca que es Alfajarín no se pone seriamente con la Confederación del Ebro.
Los vecinos afirman que su zona es incluso menos inundable que otras del entorno, pero que el problema está en esa falta de mantenimiento de la mota de contención.
Dices que los huertos de Alfajarín son inundables. Perdona, todos los pueblos de la ribera están topográficamente más bajos que los huertos de Alfajarín. O sea, que no diga que son inundables. Inundables hay muchísimos sitios. Lo que pasa es que esa mota en concreto, la que tenemos a unos 300 metros, resulta que ha hecho un socavón como un asimapio. ¿Por qué? Porque no están las piedras, no está protegido.
En esta urbanización hay más de 250 parcelas, pero la Guardia Civil cifra en unos 80 vecinos los que viven allí en estos momentos y que, por tanto, han tenido que ser desalojados. De esta forma, el Gobierno de Aragón va ampliando también el dispositivo de vigilancia ante la crecida a los municipios de la Ribera Baja. En las próximas horas, la punta de la crecida llegará a Pastriz, El Burgo, Villafranca, Fuentes y Pina de Ebro. En la Ribera Alta ya han visto pasar la crecida por municipios como Pradilla o Luceni. Allí el agua ha anegado algunas tierras de huerta, pero no ha afectado al casco urbano. La punta de la crecida también atraviesa ya Zaragoza capital. Se espera que se mantenga hasta el próximo jueves con unos 4 metros de altura. La concejal de bomberos, Ruth Bravo.
En este momento estamos en unos 1.500 metros cúbicos por segundo. Es un caudal que hasta el viernes, lo que nos dice el SAIC en este momento, es que se va a mantener.
Este volumen de agua ha obligado, entre otras cosas, a cortar el camino de la Alfranca y la zona del Galacho de Juslibol, y se ha cerrado el parking sur del Parque del Agua, situado junto al Teatro Arbolé. Ello se suma también al desalojo ayer de la urbanización Torre Urzaiz en Movera. Por su parte, las motas de la Almozara, Alfocea y Monzalbarba han aguantado sin problemas. Y mientras tanto, en Huesca, el problema de estos últimos días ha sido sobre todo el viento, que unido a las lluvias ha derribado casi 50 árboles en distintas zonas de la ciudad. Cuéntanos, Yolanda Sarsa.
Las alertas por viento de la EMET llevaron al cierre en Huesca este pasado fin de semana de zonas verdes y parques que han sido reabiertos en las últimas horas tras la inspección que han realizado los técnicos del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Huesca, que han comprobado que la borrasca Oriana ha dejado a su paso por la ciudad fuertes rachas de viento que ha derribado casi 50 árboles en distintas zonas. En total, el pasado fin de semana se derribaron 24 unidades y otras tantas los días anteriores. El responsable del área de medio ambiente del consistorio ostense es José Miguel Veintemilla.
La afectación por el viento y por la lluvia en los parques y jardines, y hemos detectado un pino en el parque Miguel Servet, 12 pinos en el cerro de San Jorge, un ciprés arizónica en el pipibacán del polígono 25, 4 pinos en el pinar de Sabeco, una rama de ciprés en el pipibacán del paseo de la estación, un pino en la ciudad deportiva y 4 pinos en el hospital provincial. En este fin de semana han sido total 24 unidades las que han caído.
¿Dónde más árboles han caído? Ha sido en el cerro de San Jorge, donde el fin de semana pasado cayeron 12 pinos y los días anteriores otros 14.
Además, el Gobierno de Aragón prohíbe permanentemente el baño y restringe la acampada en los ibones de Anayet entre el 21 de junio y el 21 de septiembre. El objetivo es asegurar la conservación de este ecosistema y se le protege así del turismo masivo. Y se vuelve también a reavivar el debate sobre si se debe cobrar o no en los rescates de montaña, Francia plantea cobrar hasta 10.000 euros en caso de imprudencia en los Pirineos. Y este lado de la frontera, en los Pirineos aragoneses, ¿qué es lo que ocurre, Paola Vandrés?
El objetivo de Francia es revisar el principio de la gratuidad y, sobre todo, desincentivar conductas temerarias sin cobrar en todos los casos. Una medida que reabre el debate en España, especialmente en Aragón, donde el servicio lo presta el Servicio de Montaña de la Guardia Civil como prestación pública universal. ¿Qué dicen los expertos? Advierten de riesgos. Temer una factura podría retrasar llamadas al 112 y agravar accidentes. Y hay que tener en cuenta también otros factores. Tino Ceña es responsable de seguridad de la Federación Aragonesa de Montañismo.
¿Qué podríamos que decir? Que a partir de los 2.000 metros, de los 2.500, no es lo mismo esos 2.500 metros en unas condiciones meteorológicas que en otras. Claro. Tampoco es lo mismo el que la persona que afronte esa actividad tenga una formación.
Hoy un rescate básico en pistas privadas, por ejemplo, cuesta entre 200 y 300 euros, pero el uso de helicópteros multiplica el gasto.
Y hoy siguen los retrasos en los AVE, te lo venimos contando aquí en COPE, llegan a ser hasta de una hora. Esto es lo que está acaparando toda la atención en cuanto a trenes en los últimos días, pero nosotros también queremos mirar hacia lo que está sucediendo en Teruel. Y es que las obras de la línea de tren Sagunto-Teruel-Zaragoza llevan 3 meses de retraso. Comenzaron hace un año y desde entonces los turolenses están sin tren. Lo peor es que no parece que la reapertura vaya a llegar pronto. Pablo Fernández.
La línea está cortada desde el 17 de febrero de 2025 por la ampliación de los gálibos de los túneles y pasos superiores. En octubre se constató que las obras no iban a terminar cuando estaba previsto. En ese momento, los responsables de Adif visitaron las obras y aseguraron que la línea de tren reabriría en los primeros meses del 2026. En un año han aparecido bastantes imprevistos que ha obligado a modificar pliegos, obras y plazos. Paralelamente, se está ejecutando la electrificación del tramo Zaragoza-Teruel y se espera empezar pronto la electrificación de la línea Teruel-Sagunto. Pero teniendo en cuenta que electrificada o sin electrificar Teruel lleva un año sin tren, eso, desde luego, será otra historia.
No importa ni el momento ni el motivo. Cuando lo necesites, aquí estamos. Teléfono gratuito del mayor. 900 25 26 26. Atendemos las 24 horas. Escucharte es estar contigo.
Gobierno de Aragón.
Hubo un momento en el que el futuro decidió avanzar. Del 14 al 16 de abril, las mentes que lo están cambiando todo se reúnen en un solo lugar. The Wave, el congreso tecnológico más grande del sur de Europa. El Palacio de Congresos de Zaragoza se convierte en el origen de la próxima ola. Gobierno de Aragón.
El Festival Zaragoza Luce comienza este jueves, durará hasta el domingo y es la segunda edición de este festival que tiene el arte y la luz como protagonistas. 278.000 personas disfrutaron de la primera edición. En esta, el número de emplazamientos aumenta de 8 a 12. Será de 7 de la tarde a 12 de la noche cuando la luz se convierta en la protagonista del casco histórico con artistas de primer nivel mundial que van a exponer obras inéditas en España. Por ejemplo, está la que podremos ver en San Juan de los Panetes. Se trata de una gran red suspendida a 12 metros de altura. El comisario de la muestra es Curro Melero.
Una gran red de 750 metros cuadrados de superficie estará suspendida a 12 metros de altura delante de la iglesia de San Juan de los Panetes. Esta escultura ha recorrido los 5 continentes y es la primera vez que esta pieza se va a exhibir en España.
Pero seguro que lo que más va a llamar la atención serán los balancines luminosos de la Plaza del Pilar.
En este caso son 15 balancines compuestos por unos tubos luminosos que se activan al momento en el que el público participa de ellos. Es una obra interactiva que requiere de esa participación del público para que se ponga en marcha. Estará expuesta delante de la Basílica del Pilar, en la Plaza del Pilar, y ocupa gran parte de esa bandeja.
Y otra intervención será Antimateria, de Maxi Gilbert, junto al Museo Alma Mater.
Esto es una instalación totalmente interactiva, en donde trabajamos en un espacio que está totalmente vacío, un espacio diáfano, y en donde los haces de luz intervienen con los espectadores. A medida que el espacio se va llenando de espectadores, tendremos alteraciones tanto en los patrones de láser como en lo que es la intensidad de la banda sonora.
La Puente de la Hispanidad, el Museo del Foro, la Lonja o la Plaza del Justicia serán otros de los rincones de la ciudad donde podremos disfrutar de estas representaciones artísticas. Todo ello en Zaragoza Luce, desde este jueves y hasta el domingo. Llegamos a las 8. Sigue la linterna.